desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Chaman, como siempre estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias y otra información, canciones pop indonesia. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Perry Warjio, reiteró la importancia de impulsar la sinergia entre los gobiernos central y regional para mantener y controlar la tasa de inflación en 2019 en un 3,5%. El Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos ha identificado varios problemas de desarrollo en el distrito de Natuna relacionados con asuntos fronterizos, seguridad de defensa, seguridad de navegación e integración de desarrollo. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Perry Warjio, reiteró la importancia de impulsar la sinergia entre el gobierno central y los gobiernos regionales para mantener y controlar la tasa de inflación en 2019 en un 3,5%. Warjio comentó durante la apertura de la reunión de control de inflación de 2019 en Jakarta el jueves que el punto importante que se tomará de la reunión de trabajo nacional esta vez es la sinergia demostrada en los últimos 5 años. El vicepresidente Muhammad Yusuf Kala, ministro coordinador de Economía Darmin Nasution y otros funcionarios asistieron a la reunión de coordinación nacional con el tema Sinergia y la innovación en el control de la inflación para fortalecer la economía inclusiva. El refuerzo de esta sinergia ha respaldado los esfuerzos para controlar la inflación a través de una estrategia de disponibilidad de precios y suministros, una distribución sin problemas y una comunicación efectiva. Además, otros esfuerzos para mantener el control de la inflación son a través de la adaptación de la innovación, especialmente en términos de utilización de la tecnología de la información. Expresó la esperanza de que las innovaciones en tecnología digital cortarían la cadena de suministro a los consumidores y aumentarían el valor agregado para los agricultores. Otro esfuerzo es abrir el espacio de innovación y fortalecer el modelo de negocio de comercio interregional, uno de los cuales es el fortalecimiento del papel de la aldea. Warjio señaló que 3 aspectos podrían fortalecer los esfuerzos para controlar la inflación, de modo que se pueda alcanzar el objetivo de 3.5% en 2019 y 3% para 2020. La Agencia Central de Estadística había registrado anteriormente una tasa de inflación nacional del 0,55% en junio de 2019, influenciada por el aumento de los precios del chile y el pescado fresco. El Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos ha identificado varios problemas de desarrollo en el distrito de Natuna relacionados con asuntos fronterizos, seguridad de defensa, seguridad de navegación e integración de desarrollo. Purbaya Yudi Sadeva dijo en un comunicado recibido el jueves en Jakarta que el desarrollo en el distrito de Natuna debe realizarse de manera integral e integrada para brindar los máximos beneficios para la economía y la comunidad de Natuna. Purbaya Yudi Sadeva visitó a Natuna para asistir a una reunión de coordinación conjunta entre el Ministerio de Asuntos Marítimos y la Administración de Natuna. La reunión fue presidida conjuntamente por el jefe del distrito de Natuna, Hamid Rizal, y el adjunto del ministro coordinador para la soberanía marítima, Purbaya Yudi Sadeva, y asistieron representantes de todas las unidades de trabajo dentro de la Administración de Natuna y los oficiales del ejército, la policía y la Agencia de Seguridad Marítima. Sobre la base de hechos geoestratégicos y recursos naturales potenciales en Natuna, el gobierno lanzó 5 pilares del desarrollo de Natuna, a saber, marinos y pesqueros, turismo, servicios de la industria del petróleo y el gas, medio ambiente marino y defensa y seguridad. Durante la reunión de coordinación se encontraron varios problemas en el desarrollo de la administración Natuna, incluidas las negociaciones de límites de la zona económica exclusiva de Indonesia-Vietnam, la pesca ilegal, la conciencia del dominio marítimo, el equilibrio financiero regional, el apoyo para el transporte marítimo y aéreo y el combustible. Estos problemas se utilizarán como material para formular políticas de seguimiento a nivel central coordinadas por el Ministerio de Asuntos Marítimos. Además de coordinar las reuniones, Purbaya también realizó una observación directa de varias instalaciones en Natuna, como la Oficina de la Marina, la Oficina de la Agencia de Seguridad Marítima, una torre de Benggalas y un centro marino integrado de Lampa. El director del Sistema de Innovación del Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Opirtus Sumule, dijo que Indonesia debe acelerar el desarrollo tecnológico y la industrialización de los radares de defensa. Sumule dijo en un comunicado en Jakarta el jueves que Indonesia enfrenta una falta de instrumentos de radar porque esta tecnología todavía es relativamente cara. La disponibilidad de radares en Indonesia todavía es relativamente baja en comparación con su vasto territorio. Opirtus dijo que todavía hay muchas áreas en Indonesia que no son monitoreadas por los radares existentes, especialmente las áreas remotas y las ubicaciones montañosas. Por lo tanto, Indonesia debe dominar la tecnología de control por radar a través de la transferencia de tecnología. Las capacidades que se deben proporcionar en el desarrollo del radar incluyen capacidades de diseño, construcción mecánica, electrónica, información tecnología y redes y tecnología de materiales. La implementación de la auditoría de tecnología con la financiación de la Dirección General de Fortalecimiento de la Innovación del Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior en 2019 es una auditoría de la tecnología de la industria del radar. La implementación de la auditoría de la tecnología de la industria del radar debe llevarse a cabo para identificar el estado del desarrollo, la ingeniería y la fabricación de productos de radar de defensa, identificar y analizar la capacidad tecnológica, el contenido tecnológico y la transferencia de tecnología, proporcionar recomendaciones en el contexto de la aceleración del desarrollo tecnológico y la industrialización de los radares de defensa. El gobierno indonesio ha nombrado a Ambon, la capital de la provincia de Maluku y la ciudad más poblada, como la ciudad de la música del mundo ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o UNESCO. El alcalde de Ambon, Richard Lohana Pesi, en Jakarta el jueves, dijo que la música es el poder principal de la gente de Ambon. Esperamos que la ciudad sea nombrada como la ciudad de la música del mundo por la UNESCO este año. Hizo la declaración durante un evento temático Actualización de la región Noche Ambon de 2019, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno Local de Ambon para presentar la ciudad a escala nacional e internacional a través de la música y la cultura. Él dijo que hay muchas maneras en que su equipo puede construir Ambon. La música y el turismo han sido efectivos porque la música es parte de la identidad de las personas. Mientras tanto, el director general de la Información y Diplomacia Pública del Ministerio, Cecep Herawan, dijo que la música y Ambon son inseparables. Comentó que los amboneses han tenido la capacidad de cantar desde que estaban en el útero. Muchos cantantes famosos provienen de Ambon. El artista austriaco Karel Dudek realizará una exposición con creaciones de alrededor de 96 pancartas de campaña política y carteles que quedaron de las elecciones generales de 2019. La exposición llevará el tema La colección de obras transformadoras de las elecciones indonesias de 2019 y se llevará a cabo en el estudio Kalahan en Yogyakarta del 27 de julio al 8 de agosto, como se reveló en una declaración recibida aquí el jueves. Dudek abrirá la exposición con un espectáculo de títeres o wayang, en el que será el maestro de títeres. Sus obras mostrarán relaciones de poder entrelazadas detrás de la fabricación de sonrisas amistosas, miradas esperanzadoras y empavesados, llenos de convicciones, todo lo cual se había convertido en algo cotidiano durante el periodo de la campaña. El artista, que también es profesor de arte medio, dijo que había infundido historias en las pancartas sin vida. En un caso, eliminó los rostros de algunos candidatos de ciertas pancartas, ya que se enfrentan a batallas legales sensibles por acusaciones de blasfemia y escándalos de corrupción. Sus obras de arte de alguna manera han logrado imitar los hábitos de los indonesios que a menudo reciclan pancartas y carteles de campaña y los convierten en pancartas de mesa, tiendas de campaña e incluso en cubiertas de vehículos y pisos. Estos métodos de reciclaje han sido adoptados por los indonesios, como las banderas y carteles de campaña abundantes suelen estar hechas de materiales que pueden tardar años en descomponerse, como el cloruro de polivinilo. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Bueno, oyentes, unas informaciones provenientes de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia viene de Jakarta. Jakarta considera aumentar la tarifa de estacionamiento para abordar la congestión. El jefe de la Agencia de Transporte de Jakarta, Safrin Liputo, dijo que la administración de la ciudad está reflexionando o está pensando sobre una tarifa de estacionamiento más alta para ayudar a aliviar la congestión en la capital, obtener un estudio más profundo e integral. Agregó que muchos países en el área metropolitana en realidad disminuyen las tierras para el área de estacionamiento, imponen una tarifa alta y promueven su sistema de transporte público. El plan también se tiene en cuenta, ya que las tierras disponibles elegibles para estacionar en la capital continúan disminuyendo. Anteriormente, la administración de Jakarta anunció que la unidad de administración de estacionamiento de la Agencia de Transporte registró que los ingresos de estacionamiento a lo largo de 2018 ascienden a 104.55 mil millones de rupias, o 90% del objetivo de 115 mil millones. Este año la agencia espera obtener 81 mil millones de rupias de estacionamiento. La segunda noticia todavía proviene de Jakarta. El ministerio acelera el periodo de siembra para evitar el fracaso de los cultivos. El Ministerio de Agricultura afirmó que ha implementado medidas estratégicas para anticipar la pérdida de cultivos causada por la sequía que afectó a varias regiones del país. El director general del Ministerio para Cultivos Alimentarios, Sumarjo Gatot Irianto, dijo que su oficina ha apresurado el periodo de siembra en varias áreas cerca de represas en toda la isla de Java. Sumarjo, a través de un breve mensaje el jueves 25 de julio, dijo que su equipo aceleró el periodo de siembra en áreas cercanas a represas en Java como Jatiluhur, Bekasi, Subang, Indramayu y Cirebon. Sumarjo agregó que su equipo había distribuido bombas de agua en varias áreas afectadas, particularmente en Java Oriental y Java Central, para superar las tierras agrícolas secas. La bomba de agua es una herramienta de mitigación para extraer agua subterránea para riego. Además de en la isla de Java, el gobierno también aceleró el periodo de siembra en Sumatra, Kalimantan y Sulawesi, agregó Sumarjo. Anteriormente, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica anunció que el 35% de la región de Indonesia ha entrado en la estación seca, que se pronostica que alcanzará su punto máximo en agosto hasta septiembre. Se pronostica que varias regiones enfrentarán sequedad prolongada, ya que probablemente no habrá lluvias durante 21 días, lo que posiblemente lleve a esas áreas a un estado de alerta. La última noticia semanal proviene de la región Sumbawa. Jonan lanza proyectos de electricidad de Sumbawa. El ministro de Energía, Ignatius Jonan, lanzó 13 proyectos de infraestructura eléctrica el jueves 25 de julio de 2019. 10 de los proyectos están en la provincia de Nusa Tenggara del Oeste, o NTB, 3 en Nusa Tenggara Oriental, o NTT. Jonan estuvo acompañado por el alcalde de Nusa Tenggara del Oeste, Zulkifli Miansah, y el director interino de la empresa de electricidad estatal, Jokora Harjo Abu Manan. La ceremonia tuvo lugar en el complejo de la planta de energía de gas de Sumbawa. Los proyectos incluyen la construcción de plantas de energía y el proyecto de peaje de electricidad de Sumbawa. Se espera que las nuevas plantas de energía aumenten la capacidad de suministro de electricidad. Mientras tanto, con la operación de la carretera de peaje de electricidad de 461 kilómetros de Sumbawa, se conectarán los sistemas eléctricos de Sumbawa y Bima. Las plantas de energía pueden proporcionar electricidad a aproximadamente 286 mil familias. Además, su operación tiene el potencial de reducir los costos básicos de generación de energía en unos 18 mil millones de rupias por mes. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 27 de julio de en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de julio del año 1921. Descubrió por primera vez la hormona insulina. Frederick Crane Banting fue el primer médico que descubrió la hormona insulina. La insulina es una hormona que es capaz de convertir el azúcar en la sangre o glucosa en azúcar muscular o glucógeno producida en el páncreas. La deficiencia de insulina puede conducir a diabetes. Frederick Banting, ayudado por su colega, el Dr. Charles Best, en el descubrimiento de la insulina. A través de la técnica de extracción de la insulina, se produce la hormona. La hormona insulina es producida entonces en una gran escala. Anteriormente, la enfermedad de diabetes se cobró la vida de miles de personas en el mundo. Una vez probado, la insulina puede reducir el riesgo de diabetes y guardado un número de pacientes con diabetes. Vamos al acontecimiento ocurrido el 27 de julio de 1949. Aviones comerciales que funcionan a base de energía jet, Havilland Comet, voló por primera vez. The Havilland Comet fue el primer avión comercial en el mundo. Anteriormente, las mejores líneas aéreas comerciales todavía dependen de pistón. El avión de Havilland Comet fue producido por la fábrica de Havilland en Inglaterra. El diseño de este avión comenzó en 1946 bajo la supervisión de Ronald Bishop. The Havilland 106 Comet voló por primera vez el 27 de julio de 1949. El modelo de ese avión es similar al otro, excepto cuatro motores turborreactores montados debajo de las alas. Estos aviones resultaron volar dos veces más rápido que otras aeronaves. En el primer año, 30.000 pasajeros han sido transportados. Finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 27 de julio del año 1953. La Guerra de Corea se terminó. Guerra de Corea se produjo el 25 de junio de 1950 hasta 27 de julio de 1953. La Guerra de Corea fue un conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Principal aliado de Corea del Sur, a saber los Estados Unidos, Canadá, Australia y Britania Raya, o Gran Bretaña, aunque muchas otras naciones envió tropas bajo la bandera de la ONU. Aliado de Corea del Norte, tales como China, proporcionando fuerzas militares, mientras que la Unión Soviética, proporcionando asesores de guerra y pilotos, así como las armas para las fuerzas de China y Corea del Norte. La guerra se terminó el 27 de julio del año 1953, cuando los Estados Unidos, China y Corea del Norte firmó un acuerdo de alto el fuego. El presidente de Corea del Sur, Syngman Rhee, se negó a firmarlo, pero se comprometió a respetar el acuerdo de alto el fuego. Pero oficialmente esta guerra no ha terminado hasta la fecha. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Suaraku, tak akan dapat tergantikan. Suaraku,
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. La siguiente es el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la clausura de los juegos de las escuelas de la ASEAN por el gobierno de Java Central en Borobudur. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, Asian School Games o los juegos de las escuelas de la ASEAN de 2019 ha traído el éxito al contingente indonesio como el campeón general. Indonesia se aseguró de lograr el campeón general después de ganar 43 medallas de oro, 34 medallas de plata y 25 medallas de bronce, con un total de 102 medallas, seguido de Tailandia y Malasia en la segunda y tercera posición. El gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, cerró oficialmente la ceremonia de clausura de los Juegos de las Escuelas de la ASEAN de 2019, que tuvieron lugar en el Parque Lumbini del Templo Borobudur, en la Regencia de Magelang, el miércoles 24 de julio. En el discurso de clausura, el gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, expresó su agradecimiento a todos los participantes por su participación en los Juegos de las Escuelas de la ASEAN de 2019. Así como al comité y los voluntarios que habían apoyado el evento. El gobernador Ganjar Pranowo también felicitó a todos los ganadores. Y también recuerdo que el más fuerte no es el que siempre gana y el perdedor no es el débil. Dijo que los Juegos de las Escuelas de la ASEAN de 2019 podrían terminar hoy, pero la unión y la amistad seguirán estableciéndose. El gobernador Ganjar Pranowo dijo que los participantes no solo compitieron en el campo, sino que también fueron invitados a conocer la cultura de la ciudad organizadora para que pudieran traer buenas historias sobre Indonesia y ciudad de Semarang cuando regresaran a su tierra natal. Mientras tanto, el diputado para el desarrollo juvenil del Ministerio de Juventud y Deportes, Asrorun Niam, en representación de Imam Nahrawi, el ministro de Deportes y Juventud, en el CIRE dijo que la cooperación entre los países de la ASEAN podría mejorarse a través del deporte, porque el deporte se convirtió en una herramienta estratégica para mejorar las relaciones humanas, especialmente para la generación más joven. Transmitió que los Juegos de las Escuelas de la ASEAN es un evento multideportivo anual para estudiantes atletas de secundaria en los países miembros de la ASEAN y se lleva a cabo bajo la autoridad del Consejo de Deportes de las Escuelas de la ASEAN, o ASSC. Mientras tanto, el presidente del Comité Técnico del Consejo de Deportes Escolares de la ASEAN, Ong Kim Sun, dijo que Indonesia podrá resolver los problemas existentes, tanto antes como durante el evento. Este hombre malayo agradeció a Indonesia por haber llevado a cabo los Juegos de las Escuelas de la ASEAN al máximo. Afirmó que ya visitó varios lugares y quedó impresionado por la forma en que Indonesia como anfitrión mostró los valores de la competencia en este deporte anual de varios eventos. El proceso de entrega de la bandera anfitriona para el próximo evento fue llevado a cabo por Ong Kim Sun, presidente del Comité Técnico de ASSC, Salvador Malana, el ministro principal oficial del Departamento de la Educación de Filipinas, Asrorun Niam, diputado por el Ministerio de Juventud para el Desarrollo de la Juventud, Mohamed Jaiz bin Haji Abdul Rahman, el director interino de Educación Co-Curricular del Ministerio de Educación de Brunei Darussalam. El siguiente anfitrión de los Juegos de las Escuelas de la ASEAN de 2020 es Filipinas, donde la ciudad de Dumaguete será la ciudad anfitriona. Y esta fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Sudah berteman. Kedua, kita saling setia. Dan selanjutnya, kita berjalan bersama. Tapi hanya sebatas itu. Kini kau tinggal jauh di sana, meninggalkan angan-angan terindah. Lalu siapa yang bisa ku ajak bercanda? Jalan dan jalin menggantimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu masih terasa. Atau mungkin ini sebuah pertanda yang ku rasa bukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya kabarmu di sana? Terpisah jauh di antara dua benua. Pantaskah ku berkata cinta kepadanya? Takkan bisa ku sembunyikan begitu saja.
Siapamu di sana?
Hai.
Kui tanya, apa kau rindukan aku? Namun nyatanya, ku tak berani berkata, berharap memilikimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu masih terasa. Atau mungkin ini sebuah pertanda yang ku rasa bukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya kabarmu di sana, terpisah jauh di antara dua benua. Pantaskah ku berkata cinta kepadanya, takkan bisa ku sembunyikan begitu saja. Oh oh.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos el plato tradicional de la isla de Bali. Se llama lawar. Así manténganse en sintonía La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, lawar es una especialidad balinesa, un tipo de sopa que mezcla verduras y carne picada que se le da a las especias. Lawar se sirvió originalmente en ceremonias tanto tradicionales como religiosas. Pero al final este plato suele servirse en el hogar balinés o puede encontrarlo en restaurantes. Se llama lawar Bali. Estimados oyentes, el nombre de lawar varía. Generalmente depende del tipo de carne o vegetales utilizados. Si se usa carne de pollo, se llama lawar ayam. Si se usa el fruto como nanjea, entonces se llama lawar nangka. El nombre también dado basado en el color de la sopa, tales como lawar merah si la sopa es roja, lawar putih o lawar blanco, y lawar padamare si el plato se cocina de una mezcla de varios tipos de lawar. Estimados oyentes, para cocinar lawar Bali no es demasiado difícil. Primero cortas los frijoles en un tamaño de aproximadamente 1 cm, luego reservarlos. Los brotes de frijol también se limpian para quitar sus raíces. Luego continuar calentando el aceite, saltear las especias hasta que estén suaves, fragantes y cocidas. Entonces ingresar el pollo picado, revolviendo hasta que esté ligeramente seco. Agregar el coco rallado, revuelva a fuego lento hasta que el coco esté seco y comience a dorarse. Luego levantar y enfriar. El siguiente paso es mezclar frijoles largos, brotes de soja y pollo coco salteado. Dele jugo de limón y revuelva hasta que suave y sirva. Debido a que la mayoría de los ingredientes son vegetales, no pueden durar mucho tiempo. Estimados oyentes, en la actualidad, la mar se está volviendo cada vez más atractivo para muchos turistas balineses y extranjeros, porque a menudo se sirve como un acompañamiento diario y generalmente se come después de llevar a cabo ceremonias tradicionales. Por lo tanto, ahora las verduras más utilizadas son los frutos de carambolo, nangea, fruto de coco verde, papaya y con especias balinesas. Estimados oyentes, si ustedes están en la isla de Bali, no olvide probar lawar, la típica gastronomía balinesa. Y si ustedes les gusta comida picante, pueden pedirla según su gusto. Así fue nuestra experiencia gastronómica con lawar Bali. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Hari berganti, malam pun sepi sendirian. Lama tak sapa, lama tak jumpa kesepian. Namun ku selalu menantimu. Jam dinding berputar, kakiku bergetar. Ku mencoba mencari dirimu. Kali-kali kau menghindariku, mengabaikan semua panggilan dari jeritan rinduku. Kau terus menggelangku, namun kau tahu harusnya kau dengar.
Hari yang lalu selalu bertemu bermesraan. Ternyata semu kau tak di situ sendirian. Kini kau mencoba mengetuku. Terdengar darimu ku baca pesanmu. Ku mencoba abaikan. Tetap rindu kau terus dibenci.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación vamos a escuchar una presentación en vamos en miscelánea.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, miscelánea de hoy se trata de caramelo de prevención de cáncer. Oyentes, el cáncer es una enfermedad muy grave que tiene el potencial de causar mortalidad. Sobre la base de los últimos datos del último comunicado de prensa sobre cáncer global en 2018 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la carga mundial de cáncer aumentó a 18.1 millones de casos nuevos y 9.6 millones de muertes. Este provocó que Silvana Nurul Iza, una estudiante de licenciatura del programa de estudios de Estadística de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Erlangga hiciera innovaciones dulces como prevención del cáncer mediante el uso de la cúrcuma. La innovación con el nombre Utilización de la cúrcuma como prevención del cáncer a través de Cooper Candy logró obtener una medalla de bronce en el Simposio Internacional Malaysia-Indonesia-Tailandia sobre innovación y creatividad que tuvo lugar desde el domingo 16 de junio hasta el martes 18 de junio en Princess of Naradivat University, Tailandia. El producto tiene beneficios en la prevención del cáncer, los accidentes cerebrovasculares y la demencia, ya que está hecho de especias en función de su eficacia. Este dulce para la prevención del cáncer puede ser consumido por todos, excepto las madres embarazadas y lactantes. El dulce también es una solución efectiva y fácil de consumir. En el futuro, Silvana pretende desarrollar los productos y la eficacia de su innovación y espera poder prevenir otras enfermedades graves. Con suerte, este producto innovador puede inspirar a las personas a ser más innovadoras y críticas con los problemas. Bueno, oyentes, esta fue miscelánea de hoy con el tema Dulces o caramelos para la prevención del cáncer.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
From Indonesia. yang punya. Karena ku tak bisa lupakanmu.
Kau satu fenomena, langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa. Lupakanmu, tapi ku tak pernah bisa. Harus ku coba bertegur sapa, karena bayangmu selalu hantuiku.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop de Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en el segmento del mundo musical. En esta edición presentamos la canción Keroncong titulada Gunung Seribu Janji, o en español La Montaña de Mil Promesas. Esta canción cuenta la historia de amantes que prometen ser leales el uno al otro, mientras ambos mantengan la promesa. Todo irá bien. El amante se va y se reza para ser feliz. Pero la palabra hablada a veces no está en línea con el contenido del corazón. Las letras de esta canción nos invitan y nos recuerdan que debemos cumplir y mantener las promesas y no solo en el amor. Bueno, oyentes, vamos a escuchar Tuti Trisedia con la canción Tinggi Gunung Seribu Janji.
Seribu tahun kau berjanji, seribu tahun ku menanti. Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voiceindonesia.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.